Bueno, pues en la siguiente entrevista del día de hoy hablaremos sobre la charla que se dará mañana en el Gizarteche de Salburua bajo el título ¿Quién nos alimentará? Agroecología y feminismos para la soberanía alimentaria. Para hablar sobre ello tenemos al otro lado del teléfono a su ponente, Isa Álvarez, que según ella misma se define es educadora y agroecóloga de profesión y también rebelde ecofeminista de vocación. Kaixo, Isa.
Kaixo, egunon.
Egunon, se modus.
Hondo, aquí.
Aquí para empezar la entrevista, ¿no?
Sí.
Isa, pues en primer lugar, para todas las que nos estén escuchando, me gustaría que nos pudieras hacer una pequeña presentación de los temas que se tratarán en esta charla.
Bueno, pues básicamente lo que vamos a tratar es de responder a la pregunta, ¿no? Y de entender el sistema agroalimentario que tenemos ahora mismo, a quién está alimentando realmente, darnos cuenta de la diferencia entre alimento y producto comestible y ver un poco, bueno, pues caminos, ¿no? Para cambiar un sistema desigual, ¿no? Que es el que nos rige ahora mismo, sobre todo.
¿Cómo describirías el modelo agroindustrial en el que estamos inmersas? ¿Y qué relación tiene ese modelo con esa desigualdad de la que hablabas?
Bueno, pues tiene toda la relación, porque básicamente el modelo se basa en una desigualdad, ¿no? En la que hay una gran concentración de poder, sobre todo en la gran distribución, que es como la parte más visible, y las grandes producciones, pero realmente, bueno, las que nos pueden alimentar y las que todavía producen alimentos reales, pues son las pequeñas producciones que están más ligadas a la tierra, ¿no? Pero digamos que el propio sistema alimentario tiene una forma, que es lo que hablaremos mañana, de iceberg, en el que nos presenta una parte que sí que nos deja ver, mientras, y que es la que, bueno, la que se beneficia y la que alimenta un mercado globalizado, mientras que quienes alimentan realmente a las personas y pueden nutrir otras economías y modelos realmente sostenibles, pues están invisibilizadas y bueno, no son las protagonistas, ¿no?
En la punta de ese iceberg igual tendríamos, ¿no?, como ejemplo, un supermercado y quizá la poca conciencia de todo el proceso, ¿no?, de esa industria que hay por detrás.
Claro, sí, pero claro, la propia industria hace que se invisibilicen los impactos reales, ¿no?, y el precio real que tiene lo que se consume en esos espacios, ¿no? Y bueno, yo creo que además en estos años de pandemia, sobre todo al principio, pues se vio claramente cuáles son las prioridades desde, por ejemplo, las políticas públicas, ¿no? Cuando se empezaron los confinamientos y empezó la pandemia, bueno, lo que se intentó fue afianzar esa parte visible, ¿no? O sea, mandarnos a todas en fila a grandes distribuidoras y a determinados modelos, mientras se cerraban, por ejemplo, los mercados de las serritarras, ¿no? Cuando eran espacios mucho más seguros y que realmente sostienen los territorios.
Antes hablabas de una diferencia entre productos comestibles y no sé cómo has denominado lo segundo, no sé si productos alimentarios, pero ¿cuál sería un poco esta diferencia entre lo comestible y lo alimentario?
Sí, yo hago la diferencia entre alimento y producto comestible, ¿no? Bueno, alimento es el que realmente, además de saciarte y quitarte el hambre, pues es un alimento nutritivo, ¿no? Y tiene unas propiedades que, bueno, que realmente, además de quitar hambre, pues nutren, ¿no? El producto comestible es a lo que se está reduciendo ahora, es decir, obviar que los alimentos tienen que nutrir y quedarnos solamente con un producto que se puede comer, que es inocuo, que lo que te dicen es, bueno, no te vas a envenenar, pero que cada vez tiene menos capacidad nutritiva, porque digamos que el modelo de producción bajo el que se produce, ¿no?, prima la cantidad y alimentar el mercado frente a nutrir a las personas.
Isa, vienes de esa corriente del ecofeminismo. ¿Cómo podríamos así explicar qué propone el ecofeminismo en torno a la soberanía alimentaria?
Sí, bueno, el ecofeminismo, básicamente, bueno, voy a empezar por la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. La soberanía alimentaria lo que dice es que los pueblos tenemos derecho a decidir cómo queremos alimentarnos, es un paraguas político, y bueno, ahí, claro, la mirada ecofeminista para mí es, yo no las puedo separar, porque no entiendo decidir nuestro sistema alimentario y cómo nos queremos alimentar si no es bajo una perspectiva justa, tanto con la tierra como con todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y especialmente con las más desiguales, ¿no? Que en este sistema, bueno, somos las mujeres y hay además de mujeres atravesadas por múltiples opresiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué papel tendría la agroecología en esta soberanía? ¿Cuál es el vínculo entre las dos?
Pues la agroecología, nosotros siempre decimos que es la herramienta, porque frente a un sistema que digamos que nos reduce el campo de visión, nos ofrece cosas compartimentadas, ¿no? Bueno, te doy un producto comestible que te puede quitar el hambre y luego si tienes problemas de vitaminas, pues te doy un complemento, digamos, ¿no? Y bueno, digamos que cada vez se separa más el alimento de la tierra, ¿no? O sea, se nos va alejando cada vez más, ¿no? Y la agroecología lo que dice es, no, nosotras queremos mirar la foto completa, queremos mirar el producto que comemos, pero también queremos mirar qué economía hay detrás de todo eso, quién decide qué sucede ahí y hacerlo bajo una mirada que coloque en el centro pues las necesidades del planeta y de las personas, ¿no? Entonces digamos que la agroecología es como la herramienta para mirar y para poder avanzar en esa transición hacia la soberanía alimentaria.
Uh-huh. Isa, a veces no escuchamos argumentos como que a través de las multinacionales y esa producción masiva se consigue comida para todo el mundo. ¿Qué piensas de esto?
Bueno, que sí, que se consiguen uh-huh. productos comestibles, no alimentos, ¿no? Ese es el problema, que no distinguimos, ¿no? Y que no se distingue, que se prioriza llenar estanterías frente a realmente que ese producto alimenta y nutre, ¿no? No tenemos un problema de producción, tenemos un problema de acceso a los recursos. Tenemos un problema de que ahora mismo, por ejemplo, quien quiere dedicarse a la agricultura o a la ganadería, está compitiendo por la tierra, pues con las eólicas y con las fotovoltaicas, ¿no? A nivel mundial se produce un 150% del alimento del producto que necesitaríamos, ¿no? Entonces, no es un problema de producción, es un problema de recursos y de qué priorizamos, y de priorizar realmente el alimentar a las personas frente a alimentar un mercado, ¿no?
En general, Isa, ¿cuál crees que es la relación que tenemos con la alimentación en nuestra sociedad, en rasgos generales?
Bueno, pues yo creo que depende. Claro. Es una respuesta un poco ambigua, pero bueno, yo creo que cada vez somos menos conscientes de, bueno, digamos que comer se está convirtiendo como en un trámite, ¿no? Porque también cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle, antes la comida era un espacio también de relación y cada vez esto va desapareciendo más, ¿no? También por los tiempos y por el propio sistema que cada vez deja menos tiempo para determinadas tareas, ¿no? Y esto es algo también sobre lo que pensar y reflexionar, porque muchas veces, y mañana hablaremos de esto, decimos, vale, queremos cambiar los hábitos de alimentación, queremos que la gente cocine más, tire menos de comida rápida, ya, pero quién ¿cuándo va a hacer eso? ¿Sobre quién recae esas tareas? O sea, que también cambiar desde una perspectiva además ecofeminista, cambiar todo eso requiere también mirar cómo se redistribuyen las tareas, sobre quién recaen y realmente cuáles son los factores que están promoviendo esos cambios, ¿no? Y son mucho más amplios que simplemente la gente no quiere cocinar o la gente le da igual, ¿no? Es mucho más profundo que todo eso, ¿no?
Uh-huh. Hace unos años, en relación a lo que comentabas, bueno, comenzaba o se ponía de moda, por decirlo de alguna manera, el real fooding. ¿Qué opinas de este tipo de corrientes? ¿Tiene una perspectiva global sobre el problema de la alimentación o tiene una perspectiva más marginal sobre la alimentación?
Bueno, yo creo que a ver, que como todo, puede ser realmente, a veces son modas, pero yo también entiendo que para alguna gente pueden ser puertas de entrada a procesos más largos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el marketing que los acompaña y por lo que son conocidas y se hacen visibles es precisamente, pues bueno, para que sea algo pues que promueva una moda y un marketing y unos productos que vienen de la misma parte del iceberg que te decía antes, ¿no? Y bueno, pues a veces, pues como los superalimentos, ¿no? O sea, es que al final lo que ha pasado es que hemos reducido tanto la calidad del producto que está normalizado en las despensas, que cualquier cosa que sea de calidad o cualquier cosa que realmente sea nutritivo, ahora nos lo ponen como algo excepcional, cuando debería ser lo accesible y lo normal para todo el mundo, ¿no? Y eso es, bueno, luego a eso le añadimos pues palabras y marketing, pero en realidad la cuestión es que mucho de ese marketing lo que hace es mostrar como excepcional algo que debería ser algo normal y que a lo que deberíamos tener acceso todas, ¿no?
También quizá en cuanto a lo que comentabas antes, esa reflexión, que al final es una reflexión profunda, sobre pensar también por qué las personas no dedican tiempo, no tienen tiempo para dedicarle a la alimentación, ¿no? Que a veces tampoco se hacen este tipo de reflexiones, se centra más en el producto y en la calidad de él, pero no en toda la maquinaria que hay detrás, un poco pues que te impulsa a tomarte la alimentación como un trámite, ¿no? Como decías antes.
Claro, sí. Y luego también que, por ejemplo, cuando hablamos de agroecología y de transiciones agroecológicas, muchas veces nos fijamos, bueno, se ha trabajado mucho en transiciones en la producción, ¿no? En cambiar modelos productivos de producciones más intensivas, más dependientes de químicos, a producciones más ecológicas, ¿no? Y se ha entendido que bueno, que ha habido un modelo que fue el de la Revolución Verde y bueno, todas las políticas que nos han traído un modelo productivo basado en insumos químicos y fertilizantes químicos también, ¿no? Pero también hay que entender que hay que hacer una transición en el consumo y que hay mucha gente que pues que tiene unas edades que lo de la olla a fuego lento o que este tipo de cosas pues tampoco lo ha conocido, ¿no? Aparte de que tengas la opción o no de tener tiempo para cocinar, ¿no? Y luego ahí también está, pues eso, todo el tema de cómo se reparten las tareas, ¿no? Porque de momento todavía somos las mujeres las que asumimos en torno al 70% de las tareas que tienen que ver con lo alimentario dentro de casa, ¿no? Entonces, claro, si tenemos dobles y triples jornadas y le seguimos pidiendo a las mismas de siempre, venga, ahora en vez de tirar de procesados, ponte a cocinar más tiempo, pues bueno, hay una compañera que siempre dice que hay que democratizar las cocinas, ¿no? Y yo creo que pasa por ahí.
Isa, en cuanto al nivel de concienciación sobre esto que comentas, ¿ves que esté habiendo una evolución en los últimos años?
¿Respecto a qué?
Al nivel un poco de concienciación, tanto sobre lo alimentario, ¿no? Sobre cómo dependemos, por ejemplo, de esas grandes multinacionales, cómo lo que comemos son más bien, como decías, productos comestibles que productos alimentarios en sí. Lo que comentas también sobre esa democratización de las cocinas, ¿ves que va habiendo a nivel social, ¿no? En general una concienciación sobre toda la problemática alimentaria?
Bueno, yo creo que hay menos de la que nos gustaría, seguramente, si no el panorama sería otro. Sí que es verdad que yo creo que bueno, que por un lado, bueno, el propio planeta ya se desborda, ¿no? Y nos va diciendo cosas. Y luego también la propia salud de las personas está siendo el condicionante, ¿no? Claro, la cuestión aquí es que quien se da cuenta y quien cambia las cosas, muchas veces es quien o quien cambia sobre todo sus despensas o consume de otra manera es quien se lo puede permitir, ¿no? Y lo que tenemos es una carencia de políticas públicas como por ejemplo una compra pública que priorice pues, productos producidos de una manera más local, más sostenible, más agroecológica, o incluso las propias políticas de ayuda alimentaria, ¿no? Que es algo que a mí me toca bastante de cerca, que he trabajado mucho, de qué se come en un banco de alimentos o en un comedor social, ¿no? O sea, esa gente tiene poco que elegir y depende que las políticas realmente se crean, que hay un derecho a la alimentación para todas y realmente se preocupe de que nos alimentemos, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que cada vez, bueno, empieza a haber un poco, por unas razones o por otras, más o menos individuales o colectivas, también hay que decirlo, pero bueno, que todavía queda mucho por hacer y realmente llegar, bueno, a trabajar en el poder de decisión que tenemos en lo que nos llevamos al cuerpo, ¿no?
Isa, ¿cómo podríamos comenzar o qué pasos se podrían dar tanto a nivel individual como colectivo hacia una transición a un modelo agroecológico?
Bueno, yo creo que, a ver, sobre todo desde el consumo, yo creo que, a ver, la cosa pasa por revisar los frigoríficos para empezar y las despensas y ver un poco cómo qué puedes cambiar, ¿no? Yo creo que priorizar productos de temporada y más cercanos para mí es como lo prioritario, porque si ya comes de temporada, bueno, por lo menos ya das un paso. Y luego eso, lo más cercanos posibles, ¿no? Y luego, pues eso, mirar quién hay alrededor, quién está produciendo, y eso te va a ir llevando. O sea, yo creo que eso es la puerta de entrada para ir avanzando, ¿no? Y si vas avanzando en ese camino, pues inevitablemente se llega a espacios más colectivos, ¿no? Pero bueno, creo que todo el mundo puede hacer algo, y cada cual en la medida de lo que pueda, ¿eh? Tampoco... O sea, quiero decir que lo ideal sería que todas nos pusiéramos a cambiarlo todo, pero bueno, el momento en el que estamos también es el que es. Entonces, pero yo creo que pasa por revisar qué hay en la nevera y ir dando pequeños pasos, tampoco volverse loca y cambiarlo todo de repente, ¿no? Pero sí que hay paso a paso, pues seguramente empezarás por la nevera, al principio igual harás, pues como pasa en agricultura, que cambias insumos químicos por orgánicos, pues a veces simplemente vas a cambiar tu lugar de compra o lo que eliges en un supermercado, pero luego se trata de que vayas avanzando en eso, ¿no? De que intentes salir del supermercado e ir a comprar a tiendas de barrio o a otros espacios y que vayas buscando, pues, bueno, cada vez más esa cercanía, no solo física, de los productos, sino también espacios donde se generen relaciones, ¿no? Porque yo creo que el tejido del territorio lo hacemos sobre todo con las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un camino en el que ir avanzando.
Y a nivel colectivo, a nivel de políticas públicas, por ejemplo, ¿qué se podría hacer, ¿no? Para transicionar un poco hacia ese otro modelo.
No es difícil. De hecho, las ideas están ahí, el problema es ejecutarlas.
Yeah.
Yo creo que, por ejemplo, la compra pública, los comedores escolares, pero no solo los comedores escolares, los hospitales, las cárceles, o sea, quiero decir que hay un montón de dinero público que se va a alimentación y que si estuviese bajo un prisma, digamos, de derecho a la alimentación, el contenido sería muy distinto, ¿no? Y podría hacerse, o sea, desde ese dinero que ya se está gastando en las mismas de siempre, se podrían acompañar transiciones muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, y desde espacios, eso, gestionado desde lo público, porque muchas veces le estamos pidiendo a la persona individual que cambie sus hábitos, de hecho, la mayoría de las campañas públicas van por ahí y no es algo menor, porque es verdad que el consumo es una herramienta importante, pero luego hay mucho consumidor y consumidora cautivo, o sea, en los hospitales, los comedores escolares, o sea, y eso depende de las políticas públicas y de voluntad política. Así que, vamos, pasa porque el dinero público que se invierte en lo alimentario priorice modelos más cercanos a la agroecología y a poner en el centro las necesidades del planeta, de la nutrición de las personas y no a alimentar otros intereses, ¿no?
Isa, después de todo lo que hemos hablado, me gustaría preguntarte si eres optimista respecto al futuro. ¿Qué situaciones o qué cambios esperas en él?
Bueno, soy optimista relativa, porque sí creo que los cambios se van a dar, pero lo que suele pasar con esto es que muchas veces nos imaginamos o nos gustarían transiciones paso a paso, pacíficas, ¿no? Y yo creo que no va a ser tanto así, ¿no? Que va a ser más por shock, ¿no? Como dice Luis González Reyes, a veces pues probablemente los saltos importantes se den más por shock que porque la gente se vaya dando cuenta de las cosas, ¿no? Lo importante es que cuando llegue el shock nos llegue con cosas ya articuladas, ¿no? Yo creo que sí que nos estamos articulando, creo que se están haciendo muchas cosas ya y eso está construyendo unos cimientos muy importantes, ¿no? Y mucha gente está haciendo esa transición, pero claro, todavía es algo minoritario porque el sistema aplasta, ¿no? Y la tensión es constante. Entonces, bueno, soy optimista porque sí creo que va a pasar. Lo que me pasa es que no creo que nos vaya a pasar como nos encantaría que pasara, ¿no? Ya.
Por un cambio personal y colectivo, ¿no? Sería más, como dices, a través de un shock y que a partir de ese shock tuviéramos ya como preparada una red, ¿no? Un trabajo colectivo pues sobre ello, sobre cómo alimentarnos. Isa, pues si te parece, para finalizar, podemos recordar que la charla de mañana, ¿Quién nos alimentará? Agroecología y feminismos para la soberanía alimentaria, es mañana en el Gizarteche de Salburúa, ¿no?
Sí, a las 7.
A las 7 de la tarde. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, Isa, para finalizar.
Nada, pues que, bueno, mil gracias y que esperamos que la gente se anime para hablar un poco de todas estas cosas, ¿no? Que además estamos en un momento en Araba donde nos estamos viendo invadidas por macroinvernaderos y supuestas soluciones que realmente vienen a ser más de lo mismo, ¿no? A llenar mercados de productos comestibles.
Pues para reflexionar sobre ello, recordamos a las que nos están escuchando mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Salburúa. Pues mil esker, Isa, hablamos, seguramente hablaremos próximamente también.
Mi es que soy.
Mi es que, agur. Agur.